Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Atento saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM, Ventris. 3 años de emisión. Estamos con ustedes en el programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores ASPU Cauca, el cual se transmite de Popayán todos los miércoles de 7 a 7:30 de la noche, con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Con ustedes, quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Y nuestro tema central de hoy, de análisis universitario, por considerarlo de mucha importancia, porque quedamos con mucha más información desde nuestro programa emitido en la vez pasada, sobre el tema de la regionalización en la Universidad del Cauca. Hemos continuado con nuestro invitado, el profesor José Manuel Tovar, quien es el profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, del cual ha sido jefe, decano, etcétera, y es el actual director del Centro de Regionalización de la Universidad del Cauca. Quedamos, profesor Tovar, todavía con mucha información, muchas inquietudes del programa pasado para que podamos continuar. Muchas gracias por haber aceptado continuar con este programa y un saludo para los oyentes.
Muchas gracias, profesora, y realmente un placer seguir en este momento con el programa Análisis Universitario, ahondando en los temas de regionalización.
Justamente durante esta semana, el Consejo de Universitario de todas las universidades del país, que conforman más o menos 32 universidades a nivel estatal, han venido, se ha dado a conocer también por parte del Consejo de la Educación Superior un programa a 20 años de la educación en el país. Pues esto se ha venido trabajando ya desde la época de hace 2-3 años sobre el movimiento estudiantil, sobre las necesidades, las prioridades de la educación, con dos temas. Uno, el de la ampliación de la cobertura con calidad, que se espera que esto sea superior en este gobierno que ha reiniciado del presidente Santos. En este momento incluso se ha planteado por parte de la ministra María Fernanda Ocampo prácticamente un presupuesto y un subsidio que daría el gobierno de manera doble de los 25 billones de este presupuesto, dado que solamente el 3.3 van a las universidades públicas. Y por otro lado, comentarle a los oyentes que también se ha venido gestando todo un movimiento desde hace 2-3 años, especialmente sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas y justamente la necesidad de ampliar todos estos presupuestos, dado ya las coberturas, lo que ha tenido que asumir las diferentes universidades, especialmente en estos momentos, y que esos gastos de las universidades que tienen pues sean proporcional a los recursos estatales que están dando, en este caso para los programas de las mismas. Si se quiere, digamos, aumentar la cobertura con calidad, necesitamos recursos por parte del presupuesto y subsidios para los estudiantes, etcétera. En este orden de ideas tenemos el programa de regionalización de la Universidad del Cauca, que ha venido trabajando desde hace tiempo. Nos comentaba usted que desde hace más de 20 años, desde los procesos de descentralización, y que ahora viene afianzando una política para hacer de estos programas unos programas propios con recursos de tal manera que se puedan pagar con calidad a sus profesores, que se pueda pagar, digamos, que se pueda ampliar la infraestructura con sedes propias y la parte logística. En una región como el departamento del Cauca, profesor Tovar, quería preguntarle qué estudios de necesidades, dado que usted nos comentaba en el programa pasado que pues ya hay una experiencia de la universidad acumulada sobre la deserción estudiantil, sobre las situaciones con, digamos, las decisiones de los alcaldes en cada uno de sus periodos de gobierno, etcétera. ¿Qué estudios tiene la universidad o están haciendo como manera contextual y poblacional para que, digamos, vamos garantizando que estos estudiantes no deserten, se gradúan y pues se pueda responder a estos esfuerzos que está haciendo la universidad?
Bueno, digamos que la presencia de la universidad en las regiones obedece ya a unas conversaciones que se han hecho con los dirigentes regionales, y ellos nos han ayudado a identificar los programas con que estamos abriendo brecha. Se puede decir que son las puntas de lanza. Sin embargo, la universidad está haciendo en este momento un trabajo muy interesante, una investigación, está en cabeza el profesor Hugo Portela, para definir cuáles son las necesidades de educación superior en cada una de las regiones del departamento. Como le digo, era fundamental arrancar con lo que digamos que se planteaba en cada uno de los sitios donde queríamos llegar, pero eso es necesario reforzarlo con ese estudio académico que se está en este mismo momento desarrollando.
Exactamente, tuvimos la oportunidad hace unos 2 meses de tener al profesor Hugo Portela y nos explicó de estos estudios tan importantes que se hacen, porque pues ya van dando unos datos más específicos, porque si bien podemos pensar, bueno, el departamento del Cauca es un departamento con muchas necesidades y no se requieren estudios porque se ve, digamos, la necesidad que tiene de que la universidad llegue a sus regiones más apartadas, de que todos tengan la oportunidad de acceso por cuestiones de costos, etcétera. Ya tuvo la oportunidad de explicar. La pregunta también hace un poco la inquietud de muchos de los profesores, es si la universidad está realizando estos programas, ¿no es cierto?, ya concretándolos sin este tipo de estudios, digamos, no porque sea necesario, de hecho, conocer, digamos, la cobertura a nivel estudiantil, sino por los compromisos económicos que con eso se adquiere. En esta balanza, en esta situación, ¿cómo se está haciendo para sopesar la cuestión de la sostenibilidad financiera?
A ver, yo creo que es muy importante que la gente sepa que los programas que estamos ofreciendo en este momento en la sede norte, que es, digamos, el objetivo principal de la regionalización política del señor rector, son derecho, ingeniería civil, lenguas modernas, inglés, francés, contaduría, los cuales históricamente han sido programas de una gran demanda por parte de la gente de la región. O sea, nosotros tenemos claro que, dado el valor diferencial que tienen las matrículas, no podemos ofrecer programas que no tengan alta demanda, ya que si ofrecemos programas de baja demanda, existe la posibilidad que los estudiantes ingresen a esos programas, se mantengan en ellos pagando pues el valor de regionalización, pero se estén presentando permanentemente a los programas no regionalizados. Con eso, entonces, ellos van adelantando en regionalización, y en el momento en que entran a la no regionalización, homologan las materias y los programas regionalizados quedan completamente desmantelados. Claro. Por esa razón, nosotros sí tenemos claro que lo que estamos ofreciendo debe ser un programa que tenga alta demanda, con el fin de que no se nos presente esa migración, porque eso podría ser peligroso para la Universidad del Cauca.
Profesor Tobar, muchas de las inquietudes que tiene la comunidad universitaria es justamente esta: ¿cómo puede presentarse un programa de regionalización a partir de los programas que ya están acreditados, los programas con registro, los programas que tenemos usualmente en Popayán? Ejemplo, programa de química, el programa de biología, una maestría, hasta un doctorado. ¿Cómo podemos nosotros, si es la preocupación como profesores, como docentes a nivel académico, presentar un programa de regionalización? ¿Y cómo no se pierde esa continuidad, esa línea, ese compromiso académico, investigativo que uno tiene acá en los programas en Popayán con respecto al mismo programa con otros quizás profesores en una sede? Esa es una de las grandes preocupaciones, y sé que es una pregunta muy grande, pero vale la pena, digamos, aclarar esta situación y ver cuáles son las posibilidades que hay al respecto.
Digamos que inicialmente los programas que se crearon por una solicitud de las regiones y también por un acuerdo con las directivas universitarias. Pero eso poco a poco también ha generado o ha ido dando una variación, porque obviamente los nuevos programas son programas que están naciendo al interior de las facultades. O sea, son las facultades de aquí, ubicadas aquí en Popayán, las que dicen: nosotros queremos llevar determinado programa. Y en ese momento es cuando nosotros les decimos: bueno, si ustedes van a ofrecer ese programa, primero que todo deben mirar el elemento que ya les planteé, si ese programa tiene o no tiene suficiente demanda para evitar tener alguna afectación sobre los programas no regionalizados. Ese es un primer punto. Una vez ya se decide que ese programa realmente está acorde pues con las necesidades de la región y sabemos que tiene suficiente demanda por parte de la gente, entonces la facultad procede a hacer el registro calificado en el sitio donde se va a ofrecer. Pero es la facultad quien hace ese trabajo. Obviamente regionalización nos acompaña, pero la facultad hace el trabajo. Una vez se recibe el registro calificado, se hace la promoción por parte de regionalización y en el momento en que el programa va a arrancar, la elección de los profesores se hace al interior de los departamentos en Popayán siguiendo las directrices universitarias. Por lo tanto, son los departamentos y las facultades los que están encargados de mantener la calidad de esos programas. No es regionalización. Regionalización simplemente es un coordinador. Y esa es tal vez la función esencial del centro de regionalización. Nosotros lo que hacemos es darle el puente necesario a esos programas para que puedan ser ofrecidos en las regiones y que puedan tener los procesos universitarios se puedan desarrollar en la forma más sencilla posible.
Okay. Entonces esto es muy interesante conocer que digamos los programas de regionalización, los diferentes programas académicos siguen digamos con el cordón umbilical del centro, o sea con quienes como en los departamentos estamos cultivando la disciplina, estamos investigando y propiciando digamos una mayor calidad en la formación. No es que haya otros departamentos en regionalización, ejemplo, otro departamento de biología, otro departamento de química, en fin, no lo hay.
En ningún momento. Digamos que nosotros tenemos claridad de que los programas deben nacer al interior de los departamentos en Popayán y deben mantener el cordón umbilical hasta que los mismos departamentos vean en que esos programas pueden volar solos. Es más, podrá suceder en unos años, podrá suceder en muchísimos años o podrá no llegar a pasar nunca. Todo dependerá de la evolución que tenga el proceso.
Bien, pues entonces vamos a continuar con estas interesantes claridades e información por parte del proceso de regionalización aquí en la Universidad del Cauca.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Saberes. El programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.
Investigación, ciencia, saberes, tecnología, innovación.
Escúchanos este y todos los miércoles a las 12 del día.
A las 12 del día
por Unicauca Estéreo 104.1.
Continuamos con ustedes, estimados radioescuchas. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, con nuestro invitado, el profesor José Manuel Tovar, director del Centro de Regionalización de la Universidad del Cauca. En este tema tan importante sobre la regionalización, sus procesos, sus amplitudes, sus requerimientos, sus limitantes y su futuro. Recordarán ustedes que dentro de las políticas de regionalización que ha planteado el gobierno y que es uno de los pilares justamente de este nuevo gobierno y de las actuales políticas del Ministerio de Educación Nacional y especialmente en cuanto a regionalización en educación superior, existen unas estrategias y políticas que forman parte de la regionalización. Una es la flexibilidad de la oferta, que implica generar oportunidades de acceso a la educación superior con calidad a las diversas regiones del país. La otra es apoyar los centros regionales de educación superior llamados CERES. También especialmente poder llevar a la población el acceso a los programas académicos con pertinencia a las regiones. El otro punto que forma parte de estas políticas de regionalización es el de atención y apoyo a la población diversa, con equidad, con permanencia y sobre todo con graduación dentro de unos procesos de inclusión. Y el otro punto es la movilización de esta demanda con alianzas con actores regionales. De todo esto ya nos ha hablado el profesor José Manuel Tovar, pero quisiera preguntarle, Profesor, ¿cómo se está dando esto de la atención y apoyo a la población diversa y esto el tema de la inclusión, por cuanto conocemos convenios con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, etcétera? ¿Cómo ha sido este proceso y cómo funciona en la universidad?
Correcto. Yo le comenté que había inicialmente un proceso que era el de descentralización, ya posteriormente hemos ido evolucionando hacia el proceso de regionalización, y dentro de ese programa de regionalización encontramos que también había que tener una punta de lanza, y la punta de lanza de regionalización arranca con lo que fue el convenio con la Policía Nacional para recibir unos estudiantes en Derecho. Continuó con un convenio con el CRIC y con ASIM para recibir estudiantes indígenas, y después con los alcaldes del sur del Cauca. Sin embargo, cuando nosotros hacemos referencia a que regionalización ya ofrece cortes permanentes, pues no es fácil que esos espacios provean estudiantes permanentemente. Por lo tanto, eso se convierte en una talanquera. Adicional a eso, cuando las cortes son cerradas, es muy complejo, porque entonces el estudiante de la policía, ¿dónde repite si pierde una materia? Entonces tiene que repetir con la corte del CRIC, y necesitamos que en un momento determinado, pues los unos se acepten con los otros, y los del CRIC pierden y les toca repetir con los del sur. Entonces, en este momento, gracias a Dios, la gente, los estudiantes, están entendiendo que, a pesar de que debemos mantener los convenios marco, es necesario que se dé una apertura de movilidad de los estudiantes dentro de esos mismos convenios. Por lo tanto, ya nosotros no estamos trabajando para que las nuevas cortes se abran con esos espacios cerrados, sino que se abran en regionalización propiamente dicha. De esa forma, entonces recibimos estudiantes de todas las regiones, de todos los espacios, y ya cada una de las entidades o de las instituciones o de las asociaciones que quieran apoyar a sus estudiantes lo pueden hacer, pero no en una forma cerrada.
A largo plazo, digamos como una carrera común y corriente que siga a largo plazo.
Y de esa forma entonces ya no estamos cerrando ese tipo de misión, porque como le digo, no se vuelve sostenible.
Está bien. Una de las preguntas también, profesor, ya que nos están escuchando de muchas partes de la región del Cauca y de otros departamentos vecinos y de otras partes del país e incluso del mundo, en esta de las conexiones con las radios universitarias, ¿cómo es este proceso de selección de acceso a los estudiantes? Un estudiante que en este momento, un padre de familia que nos esté oyendo y quiera, o un profesor, un profesional que esté trabajando en esas regiones y quiera tener acceso al programa de regionalización, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es el paso a paso para ingresar, para que sea aceptado, qué tipo de exámenes, para que, cuál es el proceso de selección que debe de hacer para poder ingresar?
Bueno, debo aclarar que anteriormente habían unas selecciones, que específicas según el convenio. Ya eso en este momento no se da. Por eso le decía, los convenios fueron una punta de lanza. Ya en este momento regionalización está recibiendo a todas las personas que se quieran inscribir a sus programas, los cuales están debidamente promocionados, si se puede decir, y perdónenme ese término, de pronto a nivel académico no gusta mucho, pero bueno, son la información de ellos está en nuestra página web. Entonces, simplemente cuando llega el momento de las admisiones, se muestra cuáles son los programas que vamos a ofrecer, en qué sedes, y las personas pues se inscriben a ellos. Obviamente, se inscriben sabiendo que son programas regionalizados y que tienen unas características específicas de lo que es matrícula diferencial. De resto, lo demás es lo mismo.
Deben presentar exámenes internos. En la misma fecha.
La diferencia es cuál. Que en los programas tradicionales pues están compitiendo 15.000 personas, mientras que en los programas de regionalización están compitiendo 700, 800 personas. Entonces, en términos generales, hay mucha más posibilidad o mucha más oportunidad de pasar en regionalización que en no regionalización, pero las pruebas son las mismas y son ofrecidas
en la sede, por ejemplo, la pasada prueba de la universidad
y elaboradas por la Universidad de Antioquia.
Son las mismas. Ok. Otra de las cosas, importante de conocer, ¿cuál es el estado de los profesores de regionalización? O sea, nosotros nos gustaría en un momento tener un intercambio con los profesores, tenemos poco tiempo generalmente, pues por nuestras actividades, pero sería muy interesante poder tener más vínculos con el tipo de profesores de regionalización. Y de acuerdo, digamos, a una de las condiciones del Centro de Regionalización cuando se crea este acuerdo, existe también un programa que debe hacerse de capacitación hacia estos profesores sobre qué es la regionalización, qué tipo de estudiantes es que tienen, cuáles son sus necesidades. ¿Cómo se trabaja con los profesores de regionalización, así a grandes rasgos?
Bueno, debo decirle que los profesores de regionalización son los mismos profesores de la nueva regionalización. Los profesores de planta, usted sabe que tiene la posibilidad de ofrecer unos cursos adicionales, entonces básicamente se hace una contratación por estímulos y son los mismos profesores. Y los profesores ocasionales y tiempo completo, pues simplemente son elegidos por escogidos o seleccionados por los departamentos, presentados pues por las facultades, llevados a regionalización para que se haga una presentación completa ante la vicerrectoría académica y tienen el mismo proceso de contratación que los no regionalizados. La única diferencia es que el pago de ellos sale de las matrículas de los estudiantes, por lo que ya anteriormente les había referido que lo utilizamos como una forma de financiación.
¿Ha habido, digamos, alguna situación acumulativa de deserción? ¿Cómo está funcionando los programas específicamente en la sede norte, que es donde está como más tiempo, más estabilizado? ¿Cómo ve usted hacia futuro como esa sostenibilidad y no deserción y graduación de los estudiantes?
Bueno, la realidad es que la deserción ha disminuido. Como le explicaba, es muy diferente tener cortes únicas a tener cortes permanentes. En las cortes únicas llegamos a tener deserciones hasta del 75%. Quiero comentarle que hay programas como Ingeniería Forestal donde entraron 40 estudiantes y en este momento hay 13. Lo mismo pasa con Ingeniería de Sistemas. Mientras que en los programas que estamos ofreciendo ya de una forma permanente, pues la deserción es mínima, es prácticamente la misma que se tiene en Popayán, y creo que vamos a tender a que sea menos. ¿Por qué? Porque regionalización permite también algún tipo de flexibilidad, como por ejemplo la contratación de monitores. Entonces estamos viendo, obviamente esto todo son digamos cosas que hay que ir implementando y hay que ir evaluando si funciona, pero estamos viendo por ejemplo en las asignaturas donde haya más número de estudiantes que pierden, poder colocar monitores. De esa forma los mismos compañeros se convertirán en el punto de apalancamiento para los que van mal. Por un lado, pues ayudaremos a las personas en ese sentido, a los mejores estudiantes, para que tengan un ingreso adicional, pero por el otro lado ellos encontrarán serán, digamos, las personas que tutorarán a los estudiantes, a sus compañeros, para que puedan ganar las asignaturas. Por el otro lado, también estamos trabajando los cursos intersemestrales, porque consideramos que allí pues se puede ver la materia en el momento adecuado y no tener tanta retención.
Esto, digamos que hacia futuro, y ya tratando de también de resumir un poco estos dos programas que hemos tenido de regionalización, en los cuales nos ha dado una claridad sobre cómo está funcionando, digamos hacia futuro, ¿cómo ve, está viendo la universidad o la administración estas sedes? Ahora están teniendo recursos, digamos, de otras instituciones, está logrando recursos estatales, se espera que hacia futuro esto se pueda afianzar. ¿Cómo ve usted con su experiencia y sobre todo su espíritu universitario que lo ha caracterizado por muchos años como profesor universitario, esta situación hacia futuro? ¿No? Porque ha sido parte de la preocupación de los profesores, bueno, que se está dando un montón de programas, que está pasando, esto es algo así como una diáspora o no, o es un plan que se va a ir afianzando, afincando y dándole oportunidad real tanto a, pues a la población estudiantil que nos interesa, y sobre todo refinando y afianzando las condiciones de los profesores que están pues formando parte de este proceso de educación superior
regional. A ver, cuando hablamos de inversiones, usted ya lo sabe que el gobierno en términos generales en ese sentido no coloca mayores problemas, básicamente es una gestión que es permanente. En la parte de lo que es la matrícula, pues mientras no haya un apalancamiento del gobierno central, tendremos que mantener esa matrícula diferencial. Pero también hay un trabajo por parte de las directivas de la universidad para buscar un aumento en la base presupuestal de la universidad. En el momento en que eso solo se logre, probablemente ya las matrículas no serán diferenciales, serán las mismas matrículas. Pero este es todo un proceso académico y social que tendrá que desarrollarse y que en su momento pues veremos.
Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor José Manuel Tovar, por todas sus aclaraciones y porque, bueno, será bienvenido en otro programa para que usted continúe explicándonos qué es lo que está pasando en este proceso de regionalización. Con ustedes estaremos al aire en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.